Radio Jabato no se hace responsable de la opinión del director ni de los colaboradores de este programa, siendo cada cual responsable de sus propias palabras.
Vaya, otra vez por aquí. Veo que tenéis sed de sangre. Pues de esto os vais a encontrar mucho hoy. Hoy en nuestros aposentos os van a contar una historia que hiela la sangre. La historia de Enriqueta, Martí y Robleces. Tristemente conocida por todos bajo el nombre de Vampiresa de Barcelona. Era una asesina en serie de la región de Barcelona. Una secuestradora y proxeneta de niños nacida en el año 1868. Pero entrar, seguid a Dark, que os llevará con RJ y disfrutar. Bienvenidos a Sombras
al final de la escalera.
Adelante.
No tengáis miedo.
Barcelona, a principios del siglo XX. En esa época, por las calles, las plazas, los mercados y patios de vecinos, corría un rumor. Alguien se estaba llevando a los niños. Al principio, no era más que una historia que contaban los padres a sus hijos para que estos fueran precavidos cuando jugaban en la calle. Los gobernantes del momento negaban la mayor hasta que ocurrió la historia que nos trae hoy aquí. Bienvenidas, criaturas. Una vez más, os estábamos esperando. Gracias, Dar, por traernos esta deliciosa visita. Hoy nos vamos a viajar a Barcelona, a una macabra historia que os aseguro nos va a dejar indiferentes. Todo ocurrió a principios del siglo pasado. También haremos un viaje por un cementerio. Conoceremos lo que es la comunidad vampírica y sobre todo haremos un repaso a la historia por los primeros pobladores de esta península ibérica. Tiros, sangre, ¿qué tendrán en común, verdad? Como lo que tiene que tener suscribiros a este canal, criaturas. ¿Ya? ¿Seguro? Me alegro. España es un país de esos que tiene historias que pone los pelos como escarpias. Si echamos un vistazo a ese mundo de sombras, veremos historias como las que os vamos a contar hoy. ¿Estamos preparados? Adelante. Al principio, la historia de Enriqueta Martín fue desmentida oficialmente por el gobernador de la ciudad, por Tela Valladers, unos hechos sangrientos que están ocurriendo en la ciudad durante los años 20. El 27 de febrero de 1912, la policía entró en un domicilio particular situado en la calle Ponent 29 de Barcelona. Habían sido alertados por Claudina Linas, una vecina de la zona, que dijo ver a través de su ventana a una niña en la casa de Enriqueta. El rostro de la niña rapada le hizo sospechar que algo raro estaba ocurriendo en la zona. Los últimos meses estaban ocurriendo desapariciones y hechos extraños con niños, y eso hizo alertar a la vecina y sospechar que algo raro estaba ocurriendo en la casa de la vecina. La inquilina del piso era Enriqueta Martín, y se trataba de una misteriosa mujer que había llevado una doble vida que sorprendió a muchos cuando se enteraron de la noticia en la ciudad condal. Martín fue detenida en el año 1909, a los 43 años de edad, en su domicilio de la calle Minerva, donde descubrieron que tenía un postíbulo de menores, de ambos sexos de edades entre los 5 y los 16 años. Enriqueta, cuando era joven, se mudó de su ciudad natal para intentar mejorar su vida en Barcelona y empezó a trabajar primero como nodriza en varias casas, pero de pronto fue absorbida por el lado oscuro de la ciudad, en la cual frecuentaba los barrios de mala fama de prostitución de la ciudad. En efecto, la mujer pronto se dio cuenta que podía ganar más dinero usando sus encantos que trabajando. Con un cierto poder ambicioso, Enriqueta abrió su propio burdel y empezó a vender su cuerpo y el cuerpo de niños y adolescentes a la gente adinerada de la ciudad, más afortunados y pervertidos. A la edad de 27 años se casó con el pintor Joan Pujol, pero el matrimonio fracasó porque ella no podía dejar su doble vida, le era muy difícil, y siguió frecuentando burdeles. Eso hizo que su marido claramente desconfiara y que la relación nunca pudo llegar a un buen puerto. ¿Verdad? Digamos que llevaba una doble vida. Por el día aparecía una mendiga con varios niños con los que iba pidiendo por la calle, y por la noche hacía de proxeneta con la prostitución. Una doble vida que llevó durante mucho tiempo sin que hiciese supuesta sospecha claramente en las autoridades, pero claramente no en el pueblo llano, que rápidamente se dio cuenta que algo estaba pasando que no era normal. Tía con grandes lujos, grandes sombreros, es decir, llevaba una vida no acorde a lo que ella de día, a lo que hacía de noche. Lo que nadie sospechó es que estábamos ante unas asesinas más mortíferas de la historia de nuestra crónica negra española. Enriqueta era una vieja conocida de la policía por un caso turbio de un prostíbulo de menores, pero hubo una mano negra que hizo desaparecer las pruebas y nunca llegó a ser juzgada y quedó totalmente en libertad. Como vemos, ya empezaba a ver movimientos raros a su alrededor. Cambió el 10 de febrero de 1912, cuando la niña Teresa Guitar desapareció, que iba de la mano de su madre, y no se la volvió a ver. Durante 2 semanas estuvo toda la policía y toda la ciudad pendiente del hilo de esta historia, porque no era la primera vez que desaparecía un niño, pero esta era de una hija adinerada, ya no era una niña cualquiera, y eso hizo promover uno de los casos más sangrientos
de la historia.
Durante esos 15 días la prensa empezó a mover todas las desapariciones de niños. Por eso empezó la historia de que el gobernador civil desmintió toda la historia. No querían hacer creer que había un asesino en serie en la ciudad. Por tanto, desmintieron todos esos casos de los asesinatos en serie, desapariciones. Pero claramente todo no se puede tapar siempre. Tras 17 días de investigación, la policía siguió la pista de una vecina que en la calle vio a la niña, la que comentábamos antes, que aseguró que no solamente vio dos niñas y un niño. Eso hizo a la autoridad sospechar y dijeron: vamos a investigar. Claramente la mayor sospecha fue cuando la vecina vio a una niña rapada con los ojos extraños, eso, y que le parecía mucho a Teresa Guitar. Eso se lo comunicó a un vecino, que este a la vez se lo dijo a un policía que estaba por la zona. Cuando el brigada se enteró, Ripolls, decidieron hacer una intervención un poco curiosa para averiguar si era todo verdad o era simplemente otro chisme más. Cuando la policía se acercó al entresuelo donde estaba la mujer Enriqueta Martín, de 43 años, les abrió y, con la excusa de un control sanitario, entraron en la casa. Y lo que se encontraron fue muy sorprendente. Se encontraron con dos niñas, una que se llamaba Angelita y la otra dijo llamarse Felicidad. Pero cuando interrogaron más a fondo a la niña, ya reconoció que era Teresita Guitar, pero que hacía llamarse Felicidad para que la mujer no la pegara más. La mujer dijo que simplemente era una niña que se había encontrado en la calle y que la estaba dando de comer y que no sabía en ningún momento quién era ni qué hacía allí. Junto a Teresita había otra niña que era Angelita. Angelita habló con la policía, siempre dijo que la llamaba mamá, ya había sido secuestrada hace muchos años y que no sabía de dónde era su familia, nunca se pudo saber de dónde vino esta niña. Lo que sí le dijo a la policía fue algo muy escabroso, es decir, porque comentó la historia de un niño que llamado Pepito, al que vio como su madre le destripó en la casa, hecho que nunca se pudo llegar a comprobar. Lo que le contó Teresita eran las torturas y maltratos que sufrió por parte de Enriqueta Martín para que no hablase y se quedase callada. El interrogatorio de Angelita relató datos aún más terribles. Ya quedó más concreto lo del niño llamado Pepito, como el día vio asesinar a su madre en la habitación y como asustada se fue a la cama. Y días más tarde, junto con Teresita, entraron en la habitación y encontraron un saco con las ropas de Pepito, un cuchillo y mucha sangre. Eso claramente a los investigadores les hizo entender que puede que no fuese un caso aislado lo de Teresita. Varias estancias sucias, cochambrosos, un salón lujoso, así era la casa de Martí. Muebles caros, ya vestidos de lujo, en cosas en cambio de vida de pobreza. Era una doble vida, que trataba esa doble vida que comentábamos antes, entre mendigo de día y lujo de noche. Por las mañanas salía con los niños a pedir, por la noche les venía un carruaje y con sus mejores galas salía de la casa. Los policías buscan el saco descrito por las niñas y lo encuentran junto a otro que luego se supo que contenía más de 30 huesos. Además señalan una carta con un lenguaje críptico que daba a entender que había como nombres comprometidos de una lista que nunca se pudo llegar a descubrir. ¿Qué es lo que ponía en esa lista? Lo que se sospechaba es que eran nombres comprometidos de la burguesía catalana. Los restos óseos nunca se pudieron analizar porque habían sido como sometidos a un proceso de fuego, lo que hizo sospechar que la mujer lo que hacía era extraer la grasa del cuerpo de los niños. Durante el interrogatorio, Enriqueta llegó a decir que primero dijo que Angelita era hija suya, luego ha hecho que desmintió su marido más tarde, luego que no, que era de una cuñada. Es decir, nunca consiguió demostrar a esa niña de dónde vino ni decir de dónde salió. ¿Qué fue de Angelita? Nunca se supo la verdad de lo que ocurrió en su pasado y cómo llegó a las manos de Enriqueta Martín. En el piso de la calle Poniente se encontraron con multitud de frascos con sangre, grasas, tuétano de huesos, con fórmulas extrañas, cuernos de recetas de curandero y la propiedad de 4 inmuebles más. Aquí la historia alcanzaría un grado mucho mayor. Gracias a esta lista. Enriqueta, acusada por los interrogadores y viendo la contundencia de las pruebas, reconoció que era curandera, que preparaba, consumía y vendía, previo cargo, diferentes fórmulas y filtros con ungüentos que sacaba del cuerpo de los niños. En aquella época la tuberculosis acampaba a sus anchas en urbes como Barcelona y una antigua creencia popular aseguraba que el mejor remedio era beber sangre humana caliente y aplicarse en el pecho un cataplasma de las grasas infantiles. Cruel, macabro, pero eso es lo que se creía en esa época. La asesina fue conducida a la prisión de mujeres, donde intenta suicidarse 2 veces. Continuaron los registros de toda su vivienda, donde vivieron durante 10 años. Y la prensa dedicó multitud de portadas de los misterios de la calle Poniente, dando todo tipo de detalles. Se encontraron cabellera rubia, ropas de niños ensangrentadas, cráneos, un montón de huesos, que pertenecían al menos a 12 niños y niñas desaparecidos. ¿Qué hacía Enriqueta con los niños? Esa era la gran pregunta. Sabemos que sufría un cáncer de útero, por lo cual no podía tener niños. Solo lo logró una vez, pero murió a los 10 meses de desnutrición. Esa es una de las causas por las que se alegó que secuestrase a los niños. El secuestro de menores de por sí es aterrador. Lo que se rumoreaba que hacía venía de una película muy macabra de terror. Salvador Jiménez explicó en su libro Vampirismo Ibérico lo que supone que hacía con los niños que secuestraba. Según él, robaba a los niños para prostituirlos, violarlos y después los mataba para elaborar con su sangre, grasas y órganos pócimas y ungüentos extraños como curandera y venderlos a la gran élite de la burguesía catalana. Ella aseguraba curar la tuberculosis y sobre todo aseguraba la eterna juventud. Le decía la vampira porque se rumoreaba que tomaba la sangre de sus víctimas como elixir de juventud. Hubo mucha crítica entre la élite burguesa porque se la acusó de ser sus clientes de Enriqueta y claramente hubo un escándalo que surgió la ciudad durante muchos días. Tras su detención se tomaron todas las medidas preventivas en la cárcel para que no ocurriese nada, porque preveían que pudiese ocurrirle hacer una lista de alguien tan poderoso. La sospecha es que alguien podía intentar quitarse de en medio. Precisamente eso es lo que sospechó que pudo haber ocurrido. Enriqueta Martín apareció muerta en la cárcel. Se dijo que de una paliza de las compañeras, otros que murió de cáncer de útero. Pero lo que algunos periódicos dicen es que fue envenenada por la burguesía española para que evitar que esa lista encriptada llegase a la luz y se sacasen los nombres de los clientes que tenía Enriqueta para asesinar a los niños y usar con ellos esas pócimas milagrosas. También pudo ser que alguien la pagase a las compañeras para que la apalearan y la mataran por haber matado a tantos niños. Es decir, La cosa quedó ahí. Oficialmente murió de cáncer de útero, aunque extraoficialmente murió por la paliza de las compañeras. Si fue asesinada o no, quedará como siempre en el enigma de estos hechos. La duda se quedará, como suele pasar en los casos en los que hay burguesía o hablamos de la élite, ¿verdad? Cuando hay involucrado gente de clase alta, siempre hay sospechas y siempre hay misterios. Nunca se llega a saber. ¿Os suena de qué va esta historia? No es la primera vez, ¿verdad? Pero ¿sería Enriqueta una víctima del amañarismo de la prensa? ¿Una víctima de las circunstancias? Los análisis forenses crearon más dudas que respuestas. Si bien se comprobó que sí secuestraba a niños, nunca hubo pruebas suficientes para saber si los mataba o no. Simplemente que los secuestraba. Lo demás fue todo rumorología o acusaciones que no pudieron nadie demostrar. Sí, es verdad que se encontraron huesos y muchas manchas de sangre, pero nunca pudieron determinar si fueron humanos o no eran humanos esos huesos. Muchos especulaban que lo vendían exactamente a la clase élite, pero claramente no correspondía con la clase de vida que había. La casa no tenía esos lujos tantos como parecía, como se había descrito en la prensa. Entonces, si ganaba tanto dinero, ¿dónde estaba ese dinero? ¿Qué hacía con el dinero? Lo cierto que tras esta historia, Enriqueta Martín se ha hecho célebre entre la historia de la crónica negra española, tan famosa como Jack el Destripador. Aparecen numerosas versiones de distintos programas, libros y películas sobre su historia. La vampiresa de Barcelona, nuestra vampira propia de la península. Una historia macabra, donde, como siempre, hay más sombras que luces. Macabra historia, ¿verdad? Como siempre, la historia está relacionada entre las culturas, como nos va a contar Dante Troncoso desde Uruguay, ¿verdad? Tanque, cuéntanos eso que nos estabas comentando antes.
Muy buenas, ¿qué tal? Les habla Dante Troncoso desde Uruguay. Saludos a audiencia, Roberto, compañeras, compañeros. Bueno, con el tema de hoy, si bien estoy a 10.000 kilómetros del epicentro, hay algo particular que sucede en nuestros pueblos aquí por Uruguay, y es que hay un dicho, una forma de decir, de poner límite a un niño o una niña o asustarla, que es decirle: cuidado que viene Enriqueta, así como guarda con el coco, el cuco, el carlanco. Son distintas formas de nombrar a este personaje invisible para asustar a el infante, para que no lo haga. Y bueno, eso es una clara herencia de que nuestros pueblos están fuertemente compuestos de inmigrantes españoles e italianos. Así que la Condesa de Barcelona vive y respira aún en nuestros días. Bueno, ese es mi pequeño aporte desde aquí. Saludos para todos. Y bueno, si quieren seguirme en @misterioenislamala en Instagram o Facebook Isla Mala, serán bienvenidos para escuchar alguna historia de terror de por aquí, por estos lugares. Saludos a todos y todas.
Que viene Enriqueta, suena, ¿verdad? Qué curioso que a miles de kilómetros se utilice el nombre de Enriqueta como el hombre del saco, se ha utilizado aquí. Como siempre, eso relaciona que la cultura siempre está muy más relacionada de lo que parece, y lo que hay en la historia de aquí da miedo en otro lado. Curioso, muchas gracias, Dante. La verdad es que desconocía que se utilizase el nombre de Enriqueta para utilizarla como el hombre del saco. Siempre se aprende algo nuevo cada día. Pero ¿por qué la vampiresa? ¿Por qué la vampira? No, siempre está el mundo del vampiro, el mundo de la sangre. Y para ello es mejor hablar con alguien que le gusta mucho el mundo del vampirismo y que nos dé un poco de explicaciones de este tema, como es Álvaro Collantes, de Planeta Conspirativo. ¿Verdad, Álvaro?
Hola, compañeros, ¿cómo estáis? Bueno, me voy a sentar y os cuento un poquito, que os está escuchando vuestras historias, me han parecido súper interesantes. Roberto, como siempre, un placer estar contigo. Compañeros, Darío, Verónica, un placer. Bueno, yo estoy aquí en mi habitación, con los medios que dispongo para hacer un vídeo y nada. Os cuento porque yo lo que voy a hacer es una reflexión de esto de enfermedades mentales, sobre el vampirismo y demás. Vamos a ver, yo estudio distintos casos del vampirismo, esta vampiresa del Raval, evidentemente, que solo se atestigua que secuestrara a una niña, como bien indica en la Wikipedia. Tampoco hay muchos más casos que sean exactamente registrados, pero bueno, ha habido muchos asesinos en serie que afirman necesitar esa sangre, ese fluido vital de la vida para poder vivir. Y bueno, tenemos algunos casos como es el vampiro de Düsseldorf, el vampiro de Hannover, el vampiro de Sacramento. Vampiro de Sacramento que empezó con una víctima que la cogió según iba a tirar basura en el portal de casa y no llegó jamás a su casa. Esos pocos metros que hay del contenedor a casa no llegó y ahí ya la disparó bocajarro y le sacó las entrañas y le hizo de todo, ¿no? Algo totalmente espeluznante. Pero ¿por qué quiero hacer yo esta reflexión? Es un vídeo totalmente improvisado, no me he preparado ningún guión ni nada. Y es curioso porque vamos a remontarnos al pasado. O sea, el vampirismo desde el siglo XIII empezaba a salir ya desde el este de Europa, sobre todo, de Inglaterra y demás. Hay muchas historias de gente que salía de las tumbas porque se les enterraba el día después. Y claro, a veces estaban en catalepsia, a veces no, pero salían de las tumbas. Cuando no salían de las tumbas había arañazos en los ataúdes cuando los abrían, o incluso pasaban meses, los abrían y estaba el cuerpo intacto, posiblemente porque hubiera muerto después. Ya como sabéis, después se puso esa mítica cuerda que daba a lo alto del camposanto, y ahí tiraban de la cuerda y sonaban las campanitas, de ahí vino ya el de salvados por la campana. Bueno, después ya se vio que si se enterraban muy pronto, a lo mejor lo volvían a revivir y se les dejaba en casa. Pues evidentemente esta gente que se dejaba en casa volvía a veces a los 7 días volvían otra vez a la vida, hubo casos. Y esa tradición que parece muy lejana, dejar una semana en casa para rezar por él hasta que huela a descomposición y podrido, se sigue manteniendo hoy en nuestros días, sigue estando hoy vigente. Pueblos a lo mejor como las Urdes, pueblos de la Sierra de Francia, y todavía abuelinas que van siempre de luto, que siguen cuando muere un familiar, siguen haciendo esa tradición. Incluso el de tirar romero por el camino, incluso el de poner ristra de ajos en las ventanas para ahuyentar malas energías y demás. Pues bueno, ¿por qué digo esto de la comunidad vampírica? Bien, hay investigadores bastante serios, además, bastante serios, que hablan de que siempre ha existido una comunidad vampírica. Y esto no lo dice solamente gente del mundo del misterio. Hay un importante investigador catalán. Su nombre es Ferrer tal. Lo pondré aquí en la descripción, se lo dirá Roberto. Este escritor catalán escribe libros sobre lo mejor de la NBA, sobre cómo hacer, es un gran empresario, sobre cómo crear tu propia empresa, economía, y ha escrito un libro sobre la verdad de los vampiros. Él cuenta claramente esta sociedad secreta que lleva desde el límite de los tiempos, vamos, desde tiempos de Lilith, los estos apócrifos prebíblicos que ustedes conocen en la historia. Lleva desde entonces, desde el origen de la humanidad, ese grupo que se creó entre Lilith y Caín. Pues yo pienso que sí, que aparte de los enfermos mentales, eso, verdaderamente de psiquiatra, que a lo mejor han sido frustrados toda su vida y luego llega un punto que se cruza el cable y ya quieren dominar y para eso ya revuelven todas las vísceras. Yo pienso que puede haber una conexión real con el vampirismo. Porque no hay que olvidar, eso sí, y esto es un hecho real, que dentro de las sociedades secretas desaparecen al año 20.000 niños. De esos 20.000 niños, algunos van para la trata de blanca, otros los lleva un señor malo, otros a lo mejor piden un rescate, pero también hay una parte que se los llevan esas sociedades vampíricas para hacer esos sacrificios ancestrales, rituales, tanto a niños como a vírgenes, de beber la sangre porque piensa que está el fluido vital, y desde luego en el de los niños más puro. Cuanto más niño sea, como por ejemplo un bebé, más puro. Y siempre han afirmado que esa sangre te da el elixir de la vida, la inmortalidad, el rejuvenecimiento. Incluso en vampiros es que ya la necesitan, como nosotros necesitamos el oxígeno, ¿no? También pueden alimentarse un tiempo de pequeños ratones, de animales del campo, conejos, etc. Pero llega un punto que necesitan sangre humana. Entre las sociedades vampíricas se lo pasan entre ellos. Según han atestiguado investigadores como David Icke, el gran David Icke, Salvador Freixedo, por ejemplo, en su libro La Granja Humana. Y siempre han estado ahí, en los grupos más jóvenes, adolescentes, pues simplemente es un fluido de sangre, se cambian con jeringuilla sangre y bueno, hacen ahí un poquillo el tonto. Pero en los grupos ya más serios, como decimos, están actualmente secuestrando niños, pues es un tema muy serio, y están necesitando sangre. Que si realmente es que son enfermos y piensan que tiene esa propiedad la sangre, como ya pensaba Elizabeth Báthory, o que realmente pueda tener alguna propiedad, pues a lo mejor sí, pero la necesidad, ahí está el asunto. Es el debate que yo quiero crear porque yo tampoco lo sé, en el fondo. ¿Realmente las sociedades secretas que afirman ser vampiros, sociedades vampíricas, que secuestran a niños actualmente de forma clandestina, necesitan sangre? ¿O simplemente que la sangre puede tener algún fluido vital que realmente sí que te aporte la energía de esa persona, esa pureza, algo? No lo sé. ¿O es una necesidad? Ese es el dilema, el por qué a lo mejor la vampiresa de Barcelona hacía estas cosas. ¿Necesitaba realmente ese fluido vital para sentirse viva? Pues yo la verdad que dentro de lo que he leído sobre el vampirismo, creo que ha habido casos que son muy sospechosos, que sí pudieran ser reales, como el vampiro de Highgate, por ejemplo, en el distrito londinense de Highgate, propiamente, muy cerquita de la estación de autobuses, que ahí está el cementerio romántico de Highgate, precioso para ver, por cierto, y ese caso fue muy sospechoso, ser real, al igual que muchos otros. Han hablado de testimonios ya no de vampiros psicópatas, sino de vampiros que realmente parece ser, que en Rumanía, por ejemplo, que parecen hechos reales. De hecho, es que actualmente hay pueblos en los que se ha cometido a lo mejor un crimen muy gordo, una violación, un asesinato, y todavía hay pueblos que actualmente se celebra el ritual de cortarles la cabeza o clavarles una estaca en el corazón. O incluso hacen el ritual más bajo, se comete un delito leve, que es cuando se entierra, que sea boca abajo para no ver, o ponerle unas monedas en los ojos para que viniera el barquero de los mundos, ese famoso barquero que iba al Hades, Caronte, efectivamente, el banquero este, pues para darle las monedas a Caronte, que eso lo llevara al otro mundo y que no hiciera el mal en esta vida, ¿no? Y que no pudiera ver, por supuesto, es importante que no tenga visión cuando vuelva a abrir los ojos. En fin, en otros casos se han encontrado con pañuelos para que no pudieran ver. En fin, hay muchos casos. Yo pienso que esta superstición, si se ha mantenido, tiene que ser por algo. Que se sigan manteniendo en algunos pueblos remotos de Rumanía, de Bulgaria, esos pueblos profundos, abandonados de la sierra. Si se sigue manteniendo por hoy, tiene que haber algo de verdad. Y esa comunidad vampírica que han hablado ciertos investigadores, yo pienso que sí que puede ser verdad. Que sean enfermos mentales que quieran la sangre por funciones, por piedras que pueda tener. Por ahí una posibilidad, pero que algo hay. Yo pienso que algo hay y que posiblemente sí que haya vampiros reales. La naturaleza genera muchas formas y ¿por qué no ha podido crear la forma o el ser del vampiro, ¿no? Y que esté oculto entre las sociedades de nuestros días. Yo, desde Planeta Conspirativo, canal de YouTube, que por cierto recomiendo a todos que vayáis a verlo, canal interesante que hablamos de todo un poquito y hacemos entrevistas con grandes investigadores de este país, entre otras muchas cosas, aparte de hacemos urbes, vamos a muchos lugares, pues también estamos tratando un especial de vampiros, hacemos unos análisis serios y yo pienso que dentro de estos análisis puede haber, aunque sea escalofriante decirlo, puede haber una base muy real de lo que es el vampiro y puede que la naturaleza desde tiempos de Lilith hubiera creado esa especie humana como nosotros, pero no humana, porque en el fondo no son como nosotros, necesitan oscuridad, necesitan sangre y las apariencias engañan. Cuidado, a lo mejor están más cerca de un vampiro de lo que ustedes piensan. Sin más, no me quiero alargar mucho con este tema, les invito a que visiten mi canal, que haremos varios vídeos vampiros. Un placer, compañeros, colaborar con vosotros como siempre y nada más, nos vemos en otro vídeo pronto.
Vida vampírica. Como bien dices tú, ¿existe o no existe los vampiros? Según tú, ¿existen desde siempre? ¿Están escondidos? ¿O no? Esto es como cuando la frase que decimos siempre, ¿no? Que el gran éxito del diablo es hacer creer que no existe. ¿Y si es el mayor éxito de los vampiros es hacer creer que no existen? Si queréis saber más, os aconsejo que veáis su canal, que lo podéis ver en la descripción de Planeta Conspirativo. Muchas historias de vampiros y de misterios que seguramente os gustarán. Pero ya que hablamos de más vampiros y de muertes, ¿os apetece viajar por un cementerio? Miguel Ort, nuestro hombre lobo de Argentina, nos trae un vídeo de una parte de su viaje de un urbex que hizo en el cementerio de Mendoza. ¿Queréis más? ¿Queréis verlo entero? ¿Queréis ver la primera parte? Pues ver a su canal que lo tendremos aquí arriba en suscripción, y sorprenderos de que hay cosas que es mejor verlas en oscuro y en penumbra, si os atrevéis, claro. Claro que hay que conocer la historia para saber de dónde venimos. De esto nos habla nuestro troll de la historia, de los primeros pobladores de la península ibérica. Importante conocer la historia, ¿verdad? Cuéntanos, ¿qué vais a hablar en este vídeo?
Muy buenas, desde aquí la voz en off del canal de YouTube El Historiador. Y bueno, aquí mandando también un pequeño sketch, ¿no? De esto para comentar un poco curiosidades que nos deja la historia. Y bueno, investigando el equipo del historiador, como podéis observar en nuestro último vídeo recién subido, hacemos una breve introducción, explicación para nuestros amigos de bachiller sobre el tema de los primeros pobladores de la península ibérica. No podemos hablar de España porque no sería hasta varios siglos después que no se le da ese nombre con el que todos conocemos a nuestra tierra. Y bueno, es curioso. Yo me quedo con esto de una curiosidad y lo propongo como tema también para que podáis hacer debate y tal. Es que tenemos constancia de que los primeros en llegar son tanto íberos como celtas. Celtas un poco posterior, alrededor del 5000, 3000, son tribus que no se sabe ciertamente de dónde proceden. Se cree que puede ser del este del Mediterráneo, quizá del norte de Francia, de las Islas Británicas también. No se sabe la procedencia de los íberos. Y también es curioso cómo son aunque sean tribus, porque se sitúan en la península, en la zona este peninsular y en el sur, en la zona de Andalucía, Valencia, toda esa zona la ocupan, pero son tribus, no terminan de ser una civilización como la conocemos, como la romana, como la griega. Son tribus que comparten una lengua similar. Es decir, el que viva en la zona de Andalucía en aquella época no tiene la misma lengua que el que viva en la zona catalana, pero sí rasgos similares. Y es curioso al no ser una tribu que en sí tengan comercio, o sea, no tienen una relación en sí. Por lo tanto, nos describe una civilización que procedía de un lugar determinado y se instala aquí en la península. Curiosidad también que la otra zona de la península, ¿no? Porque esta gente se queda por la costa de lo que es el Mediterráneo, son los celtas. Los celtas nos han dejado una cultura fuerte, sobre todo la podemos distinguir en la zona de Galicia. Esa zona todavía tiene el misticismo de los celtas, ¿no? Y como curiosidad, que es lo que yo dejo aquí un poco abierto para debate, es que dada la época, hablamos del año 5000, 3000, quizá ya también al 1000 antes de Cristo, ¿no? Es una época de guerras, es una época que si tú eres de mi tribu bien, pero si eres de la de enfrente, cuidado. Y es curioso cómo grandes eminencias griegas, ¿no? Dejan relatos de que tanto íberos como celtas llegaron a convivir, incluso a mezclarse. Si ya era complicado el que dos tribus de la misma civilización, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Pero recordemos que es que aquí va por lenguaje más que por sentimiento de unidad. Pero si entre íberos y íberos ya era la cosa difícil, es curiosa la situación de interconexión que hay, que se da, ¿no? Sobre todo en la zona de Soria, esa es la que se tiene más constancia de que celtas e íberos conviven juntos, los llamados celtíberos. Hay una curiosidad que deja las excavaciones, ¿no? Lo que es la investigación de la antigüedad. Son culturas que hay que decir que era, hay que recordar que son muy jerarquizadas. Es decir, son culturas que viven por y para supervivencia y si me siento atacado, ataco. Hubo ahí una interconexión, y ahí recordemos también que tienen lenguas diferentes, por lo que estaría interesante una máquina del tiempo, ¿no? Para poder ver cómo dos civilizaciones tan diferentes, bueno, diferentes pero similares, porque ambas eran jerárquicas, no tenían una religión específica, eran muy. Se parecían, pero claro, tienen la diferencia del lenguaje. Y lo más seguro es, aunque las celtas se sabe, ¿no? Que proceden del centro de Europa, gracias también a excavaciones, ¿no? Como la de Latene o diversas que se han encontrado así en el centro de Europa. Los íberos se cree que su procedencia más segura es la de Turquía, la zona de Siria, esa zona, el Líbano. Y así que queda ahí la curiosidad. Ya posteriormente, como también porque nuestro canal lo que hacemos es una explicación, ¿no? Como ya sabéis, de lo que son los temarios que ayudan a gente de bachiller y la ESO. Y claro, avanzamos un poco también en nuestro último vídeo y vemos como del Líbano vienen los fenicios. Los fenicios, una gran cultura comerciante. Yo creo que son los que inician para, quizá los griegos también un poco, pero para el mundo que conocemos hoy día, la cultura de transportar para vender en otras zonas, los negocios, los fenicios dejan un punto importante, ¿no? Fundan ciudades muy importantes como Cádiz, que no es considerada la más antigua de Europa. Y bueno, ya después, más adelante, tiramos la historia, llegan los cartagineses y bueno, ya es cuando se forma, porque es cuando surge Roma y ya con Roma cambia el mundo tal y como lo conocemos. Bueno, yo por aquí me despido, esperamos ya que os interese el tema, sobre todo ese, de cómo culturas tan diferentes pueden llegar a convivir. ¿Qué pasó ahí? Bueno, y desde aquí nada más, enviar un saludo a nuestros amigos, a nuestra familia, ¿no? De Sombras al Final de la Escalera. Y invitaros a todos a seguirnos en nuestro canal, que creo que os puede resultar interesante. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.
Cultura siempre rico, muchas gracias. Os pondremos el vídeo, como siempre, ver su canal para aprender. Es muy importante conocer la historia, sino que repetir los mismos errores del pasado. Barcelona, a principios del siglo XX. En esa época, por las calles, las plazas, los mercados y patios de vecinos, corría un rumor. Alguien se estaba llevando a los niños. Al principio, no era más que una historia que contaban los padres a sus hijos para que estos fueran precavidos cuando jugaban en la calle. Los gobernantes del momento negaban la mayor, hasta que ocurrió la historia que nos trae hoy aquí. Todo ocurrió en tan solo unos segundos. El 10 de febrero de 1912, en la calle San Vicente de Barcelona, Ana, la madre de Teresita Guitar, se paró a charlar con una vecina en la puerta de su casa y, creyendo que la niña subiría al domicilio, le soltó la mano.
Hola, Ana. ¿De dónde vienes a estas horas? Se te ve un poco estresada,
comentaba la vecina.
No lo sabes bien, mujer. Vengo de casa de una amiga, después de trabajar. Y no me da tiempo de nada. Con este ajetreo y la niña...
Teresita se había alejado para curiosear un poco. Entonces apareció nuestra protagonista, Enriqueta Martín, que en un tono dulce y suave le dijo:
¡Ven, niña! Tengo unos dulces para ti.
No sé, mi madre no me deja comer dulces a estas horas.
Tranquila, no tenemos que decírselo, ¿verdad?
Teresita, desconfiada, intentó salir corriendo. Pero cuando Teresita trató de escapar, la mujer le cubrió la cabeza con un pañuelo negro y se la llevó. Ana, confiada en que su hija estaba en casa, al llegar y ver que no estaba, soltó un grito y se asustó, y bajó corriendo las escaleras hasta llegar a la calle.
¿Teresita? ¿Teresita? ¡Teresita! ¡Por Dios! ¡Teresita!
Pero para entonces ya no había ni rastro de la niña. Durante más de 2 semanas, Barcelona vivió con el corazón en un puño, pensando en la suerte que habría podido correr Teresita Aguitar. Todos los esfuerzos policiales fueron en vano.
Estamos haciendo todo lo humanamente posible. Sospechamos que la niña ya está fuera de Barcelona, lejos de aquí, pero aún así seguimos la búsqueda sin cesar.
Respondiendo al periodista, al juez del caso. Hasta que un día, de casualidad, Claudina Elías, una habitual chafardera del barrio a la que le gustaba chismorrear, vio a Enriqueta a través de la ventana con una niña, y cuando la vio en la puerta de su casa, la interceptó para cotillear, sin saber que será protagonista de una historia macabra, y que la policía daría, gracias a ella, con el paradero de la niña secuestrada.
Hola, Enriqueta. He visto que hay una niña contigo en la casa. ¿Es hija o familiar tuya? Nunca había visto ninguna niña contigo.
No me seas fisgona. Ni te importa ni te viene. No molestes.
Claudina comentó a un vecino, un colchonero que tenía un negocio en la misma calle, por aquel entonces la calle de Poniente, que le parecía haber visto la carita de una niña mirando por la ventana.
No creas lo que acabo de ver, pero creo que he visto a Teresita en casa de Enriqueta, y cuando he ido a cotillear me ha cerrado la puerta de bruces y jamás había visto una niña en su casa.
Sin pensarlo dos veces, el colchonero se lo dijo a un guardia municipal llamado José Asens, que a su vez se lo comunicó a su jefe, un brigada llamado Ribot. En ese momento, los acontecimientos empezarían a suceder con rapidez y los descubrimientos que iban a surgir cambiarían a una ciudad y a un país durante un tiempo. A primera hora del 27 de febrero de 1912, la policía llamaría a la puerta del entresuelo primera del número 29 de la calle de Poniente. Les abriría la puerta una mujer con cara soñolienta.
Buenos días, señora Martí. Perdone esta interrupción en sus quehaceres, pero algunos vecinos se han quejado de que tiene usted gallinas en su casa.
¿Qué tontería es eso? Yo no tengo animales en casa.
Eso esperamos. Sabe usted que está prohibido, ¿verdad?
El brigada Ribot, cuando entró en el piso, descubrió a 2 niñas de corta edad. Cuando Enriqueta quiso reaccionar, ya era demasiado tarde. El policía se acercó a la niña, que tenía la cabeza rapada, y le preguntó su nombre, a lo que la niña respondió:
¡Felicidad!
Eres Teresita, ¿verdad? No tengas miedo, hemos venido a llevarte con tus papás,
le dijo a su vez el brigada. Fue entonces cuando la pequeña vaciló y acabó diciendo:
aquí me llaman Felicidad.
Ribot preguntó quién era aquella niña y Enriqueta respondió que no lo sabía, que se la había encontrado perdida en la ronda de San Pablo y que tenía hambre. La otra es mi hija y se llama Angelita, añadió, del niño que la vecina decía haber visto también en repetidas ocasiones, no había ningún rastro. Fue conducida a la jefatura de policía, ubicada en la calle Sepúlveda, y cuyo máximo responsable era por entonces José Millán Astray. La mujer fue identificada como Enriqueta Martín Ripollés, de 43 años, y con antecedentes por corrupción de menores. Después de escuchar el terrorífico testimonio de Teresita,
ella cogía un pepito, lo ponía sobre la mesa del comedor, lo mataba con un cuchillo. Yo me fui a mi cama y me hice la dormida.
La policía decidió registrar la vivienda. Esta reveló, según los agentes, un salón con muebles carísimos en contraste con la pobreza de las habitaciones donde se alojaban las niñas. Armarios con trajes de gala para un niño y una niña, pelucas, vestidos de confección y un montón de cartas escritas en clave en las que se podían leer contraseñas, iniciales y firmas irreconocibles. Todo indicaba que era una lista con nombres de clientes importantes, muchos de ellos pertenecientes a la burguesía. Aunque posteriormente se informaría de que esa lista solo incluía nombres de personas adineradas a quien Enriqueta mendigaba con regularidad. En el piso, supuestamente, los agentes encontrarían también un saco que contenía un traje de niño, un cuchillo manchado de sangre en la cocina y en otra habitación, huesos humanos. Durante la inspección también se toparon con centenares de tarros con sangre y grasa, a modo de pócimas mágicas. Dirigiéndose a la celda, el juez comenzó a interrogar a Enriqueta, intentando averiguar quién más podía trabajar con ella, ya que dudaba que ella sola hubiera podido hacer semejantes atroces sin sentido.
Enriqueta, ya callarse no tiene sentido después de lo que hemos encontrado. Estoy seguro que usted sola no pudo hacerlo todo. Es mejor que hable. No permita llevarse usted toda la culpa sola.
No soy curandera, ni prostituta, ni secuestradora. ¡Aquí la víctima soy yo!
Si es mentira, ¿por qué no nos dice toda la verdad de una vez? ¿A qué tiene miedo? Ayer, Angelita nos contó todo lo que hacía usted en el horno de San Feliu. Y la inculpa de todo. No tiene salida. Solo hablar. Para salvar su conciencia y una condena más leve.
Angélica, nunca la he tratado. Es lógico que me vea tan culpable y me eche la culpa de todo. Pero no soy tan culpable del todo. Ay, no me siento bien del todo. Necesitaría ver al médico. Me siento muy cansada.
Déjese de actuar. El teatro no la salvará del garrote vil. Solo hablar. Puede que tengamos piedad. Deje ya sus actuaciones intentando dar pena.
¡Que tiren abajo todo! ¡Paredes, muros! ¡Sí, ir al patíbulo! ¡No caer sola! ¡Que caigan todos!
La policía registró distintos apartamentos y propiedades que aparecía el nombre de Enriqueta, encontrándose aún más restos humanos y descubrimientos terroríficos.
¡Dios santo! Cuanto más buscamos, más horror encontramos.
Comentó el brigada. Se llamó incluso al exmarido a declarar para ver si intentaba dar más luz al asunto.
Hace 5 años que no vi a Enriqueta y jamás tuvimos hijos. Lo juro por lo más sagrado. Debe creerme, oficial. No sé de dónde habrá salido la niña.
Pero no sirvió para mucho. Enriqueta Martín fue enviada a la prisión para mujeres Reina Amalia, rodeada de una multitud de personas que querían tomarse la justicia por su mano.
Dense prisa o no podemos contener más a la gente.
Pero Enriqueta no llegaría jamás al juicio, ni murió en el patíbulo ni apaleada por otras reclusas, como se llegó a decir, sino a consecuencia de una enfermedad grave. Fue enterrada en una fosa común del cementerio del sudoeste, situado en la montaña de Montjuïc de Barcelona. La semana en la que Teresita fue raptada, casualmente se descubrió un prostíbulo infantil ubicado en el barrio barcelonés del Raval, se dijo que el local contaba con la complicidad de la policía. ¿Fue Enriqueta Martí un chivo expiatorio sacrificado para justificar la oleada de desapariciones infantiles en Barcelona de principios de siglo? Lo único seguro es que pocos creyeron que ella sola hubiera sido la culpable, pero su secreto seguiría con ella a su tumba para siempre. Por el día mendigaba, por la noche regentaba huertas de menores, secuestraba a niños. La verdad es que tiene de todo esta historia. Clase alta, burguesía. Pero como siempre, cuando hay una clase alta y una burguesía, quedan muchas dudas y muchas sombras que por vivir. Enigmas como el que habla en Crónicas UFOMIS, nuestra compañera María, que nos habla de la base dulce, la base enigmática norteamericana de OVNIs, que este martes lo veis en su canal. Lo aconsejo porque no es tan conocida como otra área que la hablaremos nosotros dentro de 7 días, en el Área 51. La conocéis, ¿verdad? ¿Os suena? Pero eso es dentro de 7 días. Nosotros ya nos vamos a descansar. Dar ya se va llevando a las criaturas. Yo aconsejo que la acompañéis para salir, porque es más seguro que si vais solos. Nosotros cerramos nuestras puertas hasta dentro de 7 días y os recordamos, como siempre decimos, nosotros solo os damos la información. Creer o no creer, ya dependerá de vosotros. Hasta pronto, criaturas.
Ya estáis aquí. ¿Estáis todos? ¿Seguro? Macabro, ¿verdad? El jefe superior de la policía de la ciudad la definió en un periódico como una loca que se creía una curandera, un caso de bruja antigua que hubiera sido quemada, pero ¿qué hay de sus clientes o cómplices? El dinero de un grupo de burguesas tapó la boca de Enriqueta Martí, una demente que tal vez no debió cumplir su condena. Hasta pronto, criaturas. Y recordad,
¿estáis seguros de estar solos?
Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Дили-дили-бум, кричит ночная птица, он уже проснулся.